Nos hacen pensar, nos provocan y nos emocionan.
Los artistas.
Con ustedes, los artistas.
Los artistas.
Seguimos en Buenos Aires, Uruguay, momento de recibir al escritor, docente y director de la Estación Sur, Escuela de Escritores, el señor Cholo Gómez. Bienvenido.
¿Cómo andás, querido? ¿Todo
muy,
bien?
Pero
bienvenido.
Bien.
¿Pero cómo anda, Adriana? ¿Todo
pero acá,
bien?
Estamos de cumpleaños.
Estamos de cumpleaños, es lo que iba a decir. Feliz cumpleaños, Leonardo.
Pero,
es lo primero
gracias,
que tengo que decir.
¿Qué cosa?
Y gracias por los churros.
Sí,
no,
la verdad.
Por favor.
Ahí es cuando te das cuenta que todo lo que te han regalado hoy son experiencias. Todos le trajimos comida.
Experiencia gastronómica.
Pero viste que estamos haciendo como un cambio.
Lo vemos
cultural.
Un poco flaco.
Ya no está con el papel de regalo, ni romper el papel que es buena suerte, ni nada. Caemos con el bizcochuelo ya en la bandeja.
Claro, con el churro
con
envuelto
el churro,
en papel.
Claro. Me falta que alguien me caiga con los maníes, viste, envueltitos en el conito de papel de
exacto,
diario. Exacto.
Qué lindo. Ah,
qué
lindo que
me
era.
Eso.
El conito del manicero.
Seguro.
Qué época que era. Qué lindo.
Hay que seguir cultivando, porque esas son las buenas costumbres, las que nunca se olvidan.
Las que nunca se olvidan. Bueno,
el mejor calentador de mano. Vos te ponías el coso, comprabas el maní, te lo ponías en los bolsillos de la campera y metías la mano.
Sentía
la manito caliente.
Y encima ya entrabas ahí.
Y
la
ibas dando, ¿no?
Claro. Ahí vamos sacando maní, pero que mirá qué bien. Bueno, sí, la verdad, lindo día hoy, porque es tu cumpleaños. Triste día hoy, porque
bueno,
seguimos de duelo nacional. Entiendo que se ha hablado mucho ya del Pepe, pero bueno, esta es mi pequeña oportunidad de mandarle mi saludo donde sea que esté. Es impresionante, realmente hace... Bueno, yo tengo 58 años, ¿está bien? Nunca vi una cosa así, una figura tan querida, tan popular, nunca vi. Realmente me llama la atención, porque además cuando uno es joven, es como que te prendes más de esas cosas. Cuando te vas poniendo más veterano, te pones más confiado, más escéptico, y entonces ya mirás desde otro lugar.
Y vas conociendo al ser humano.
Y vas conociendo al ser humano.
Ya entonces, no compras cualquier...
No. Ya cualquier especito
estampita.
De colores. No.
Ahí va.
Y realmente es un ser al que hay que agradecerle mucho. Yo siempre quedé muy agradecido con él por el discurso que hizo en el G20. ¿Sabes? Yo entendía que era un discurso. ¿Ah? Que una cosa es hacer un discurso y otra cosa es poder hacer cosas, son cosas distintas, ¿está bien? Y eso yo lo comprendo. Pero esa idea de que la vida no puede ser trabajar para consumir es una idea que a mí me parece que es de esas que son revolucionarias en esta época. Bueno, en otras épocas estaba en la tapa del libro, pero en esta época es revolucionaria. Y bueno, justamente estamos en mi columna de hoy. Lleva por título, tiene que ver con cosas que han pasado, viejas y malas costumbres, se llama la columna. Que algo sea costumbre, que algo sea cultural, no significa que sea bueno. Está lleno de malas costumbres que se repiten y se conservan aunque vayan en contra de la vida. En el cuento Saliva, el escritor estadounidense Vance Howdall, que no lo conoce nadie, observamos un mundo distópico donde el ser humano se alimenta de pastillas de vitaminas y minerales. Y la antigua costumbre de comer alimentos es vista como una desviación enferma y como un vicio obsceno que se persigue y se reprime como un delito. ¿No? Entonces, en este cuentito que yo lo tengo acá, es un cuento muy breve, pero no lo voy a leer todo, pero sí quiero leer una partecita, ¿está bien? ¿Por qué? Porque esto es lo que nos muestra lo absurdo y lo ridículo de determinadas cosas que solamente cuando las vemos ejemplificadas en un cuento nos damos cuenta, ¿está bien? Entonces, el tipo, voy a resumir cómo empieza el cuento. El cuento empieza con un hombre que anda medio desesperado porque anda con unos paquetes, y anda con unos paquetes de fotos. Son fotos, sí, es pornografía. Y pero le dijeron que hay un lugar donde él puede ir, que pasan películas. Y el tipo está como loco. Y llega al lugar, y es un lugar chiquito, todo oscuro, todo feo, ¿viste? Y el loco no sabe ni cómo hablar, porque tampoco es que el loco sea uno de andar mucho con cruzando la línea. Y está ahí medio como que no sabe. Y entonces, y el tipo agarra y dice, bueno, está hablando con el tipo que estaba ahí, un lugar oscuro, ¿viste? Una cosa así. Y hay un viejo ahí, dice, ¿usted qué quiere? ¿Está buscando libros? No, no, dice, me dijeron que tenía, que bien que usted enseñaba. Tantalus se llama el protagonista, y la voz de Tantalus se le ahogó en la garganta, dice, películas, terminó la frase el viejo. ¿Te gustan fuertes? Demasiado nervioso para hablar, Tantalus asintió con un movimiento de cabeza y miró hacia una puerta cerrada que había en el fondo. 200 en efectivo, el precio era razonable. Hacía casi exactamente 2 semanas Tantalus había pagado gustosamente el doble de aquella cantidad por un paquete de 12 fotografías como las que llevaba su amigo Ed a cuando lo detuvieron, porque el amigo Ed de él andaba con unas fotos y parece que con un paquete de auténtica mercancía, decía. Y lo agarró la brigada del vicio. ¿Y qué le hacen? Le hacen como una lobotomía para que nunca más haga semejante cosa. Y salió, y él lo vio a los pocos días con una cara de tarado caminando por la calle, que era terrible. Bueno, el tipo agarra, cuenta los billetes, le dice, 4 películas. Se pasan toda la noche. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Tantalus se encontró en un pasillo aún más oscuro que la habitación delantera. Al final del mismo había otro anciano sentado en una silla. Le daba la espalda a Tantalus y su cabeza se perdía de vista entre 2 grandes cortinas que estaban cerradas. Se sobresaltó un tanto con el ruido que hizo Tantalus al aproximarse. Apartó su cabeza a gris de los cortinajes y se pasó el dorso de la mano por los labios babeantes. «Entra», dijo, mirando hacia las puntas de sus zapatos como para esconder el rostro. «Entra ahí, hay muchos asientos libres». Tantalus pasó por delante de la silla del viejo y separó las cortinas para entrar. Durante un momento solo pudo ver la pantalla. Sus ojos se habituaron a la oscuridad y encontró un asiento libre. Lanzó una ojeada a su alrededor y distinguió a otros 9 o 10 hombres, todos inclinados hacia adelante sobre sus respectivos asientos. En su mayor parte parecían mayores, pero en la fila delantera había unos cuantos jóvenes que charlaban en voz baja. Cuando Tantalus miró a la pantalla, se sintió sorprendido por la vejez de la película, el color en las manos, y a la derecha de la imagen la profundidad de foco parecía irreal, y lo que era aún peor, no había olor en la sala. Quizá el proyector no lo difundía, considerando que la pornografía de calidad había empeorado mucho desde la promulgación de la última ley anti-obscenidad. Tantalus maldijo en voz baja y luego se inclinó para observar atentamente lo que sucedía en la pantalla. Casi en el acto sintió que la emoción se apoderaba de él. Era un filete de ternera. Tantalus jamás había podido poner sus manos sobre un auténtico filete, pero cuando veía uno sabía si era bueno o no. Tenía 2 pulgadas de espesor, 2 pulgadas de suculenta carne rosada, recién salida del horno, todavía envuelta en su propio jugo, y a su lado, en el plato, una enorme patata cocida, adornada en su parte superior con crema agria. Muy cerca de la patata se destacaba otro plato con champiñones salseados en mantequilla. Asimismo, muy cerca de los champiñones había un plato más pequeño con ensalada, lechuga, rebanadas de tomate fresco, cebolla, corazones de alcachofa y pepinillos. Todo eso en salsa azul de queso. Tantalus se deslizó hacia adelante en su asiento hasta ocupar solo el borde del mismo. Apoyó ambas manos sobre las rodillas, tragó saliva. De repente estalló el aroma en la sala. Esta, que era muy pequeña, quedó inundada por un irresistible aroma a filete asado. Tantalus sintió que su estómago se contraía, abriéndose y cerrándose en lentos y rítmicos movimientos. Su frente se cubrió de sudor y su respiración se hizo más agitada. Unas manos anónimas aparecieron en la pantalla con cuchillo y tenedor. El tenedor tocó el borde del filete. Las aceradas púas penetraron en la tierna carne. El dentado corte del cuchillo penetró sin el menor esfuerzo y la carne expulsó sus ricos jugos sobre el plato. Tanta luz ni se dio cuenta de que estaba jadeando. Intentó dominarse, pero no pudo. Cuando abrió la boca, acudió a sus labios la saliva que se deslizó en tres claros y diminutos torrentes hacia la barbilla. Estaba tan profundamente absorto que ni siquiera oyó los gritos que sonaron a su alrededor. ¡Una redada! ¡Escapad! Sus ojos se clavaban aún en la pantalla cuando dos corpulentos polizones de la Brigada del Vicio lo sacaron de la sala. Y dos días más tarde, cuando el primer escalpelo se deslizó en su cerebro, aún vio en lo más profundo de su mente inconsciente el delicado filete de ternera asada. Este es el final del cuento. Este cuento aparece en unos libros que alguna vez alguno de ustedes capaz que vio, la gente joven ya no, que eran de una colección de editorial Bruguera, que era
Bruguera,
que se llamaba Ciencia Ficción y que tenían números, Ciencia Ficción 16, 48, unas tapas espantosas, todo feo, todo horrible, malas traducciones, bueno, en uno de esos, en el número 16, aparece este cuento. Y el que hacía la selección era un señor que se llamaba Carlo Fravetti. Y él ponía al principio de cada cuento que él seleccionaba un pequeño texto, que él lo ponía como introductorio, que es lo único que no me gustaba, porque leer eso antes no estaba bueno, hay que leerlo después, ¿no bien? Y el texto que él dice, que él puso, dice así: la represión de la búsqueda del placer no es ninguna novedad. Y si a alguien le parece exagerado la siguiente alegoría, que piense que aún estamos muy lejos de una sociedad cuya jurisdicción se rija por el lema, aparentemente tan obvio, de que no hay crimen sin víctima. ¿Está bien? Y esta colección, esta antología que realizaba Carlo Fravetti, es del año 1976, o sea que ya tiene casi 50 años, ¿está bien? Y era una selección de las cosas que se publicaban en la revista estadounidense que se llamaba Fantasy and Science Fiction, que era muy, muy, muy conocida. Una de las tantas revistas de esas que había en Estados Unidos, o que hay todavía. Entonces, acá lo que nos muestra, me parece a mí, este relato, es que hay como una contradicción. Yo vine a hablar de malas costumbres que permanecen en el tiempo, y traigo para hablar de eso un relato en donde en realidad es al revés. ¿Qué hicieron? Agarraron una cosa que nosotros podíamos entender como una buena costumbre, que es comerte un pedazo de filete,
claro,
o cocinar, o comer tomates, o cosas así, y la cambiaron por otra costumbre, que es la costumbre de alimentarse solamente con pastillas. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué convirtieron a eso de comer en una mala costumbre? ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sé quién dice cuáles son las buenas y cuáles son las malas costumbres, ¿está bien? Hay cosas que yo considero que están mal y hay cosas que considero que están bien, pero es mi opinión. Otro podría pensar distinto, ¿está bien? Pero justamente lo que quiero discutir es esto: que una cosa sea una costumbre, que una cosa forme parte de una cultura, no quiere decir que está bien. Por ejemplo, el clientelismo político está mal. Está mal en la capital, en el interior y en el interior profundo. Está mal en cualquier parte. Está mal en cualquier parte del planeta. No está bueno. ¿A qué se le llama clientelismo político? Al tipo que te vota porque el otro te va a dar un beneficio directo. ¿Está bien? Hemos visto de forma inexplicable que hay muchas personas acusadas de delitos gravísimos de corrupción que han sido votadas y apoyadas por la gente. ¿Está bien? Y no nos tiene que extrañar, porque eso es un problema de clientelismo, justamente. Porque eso es un problema de cómo se encara una forma de hacer política. Y eso es una costumbre, claro que es una costumbre. Es una muy mala costumbre. ¿Y eso forma parte de la cultura? Claro que forma parte de la cultura, pero es una cultura muy fea, muy mala. Porque es lo mismo que si vos me digas, yo respeto todas las religiones, pero nunca voy a admitir que maten a pedradas a una mujer adelante mío, que la piden a una mujer, por más que toda la autoridad religiosa venga a decir que es lo que hay que hacer. A mí me parece que eso es una muy mala costumbre. nunca jamás lo voy a admitir, ¿está bien? Ni el asesinato, ni otro montón de formas. Por ejemplo, el ser sumiso frente a un jefe es una muy mala costumbre, en cualquier parte. El que el jefe, por ser jefe, maltrate a su subalterno y lo trate como si fuera una suerte de ser inferior, es una muy mala costumbre. Pero eso es una muy mala costumbre en la capital, en el interior o en el interior profundo. En cualquier parte del planeta es una mala costumbre. Y yo quiero que eso quede claro, porque he escuchado gente, mucha gente, que está diciendo, lo que pasa es que es una cuestión cultural, lo que pasa es que es una costumbre. Bueno, las costumbres están para ser cambiadas, ¿eh? A veces se cambian costumbres que no me coparía que cambiaran la costumbre esta de comer, como en el ejemplo este que acabo de traer, está bien, de que, yo qué sé, a mí no me parece eso, de que me vengan a reprimir, de que yo no puedo comer un filete porque resulta que ahora hay que comer pastillas, me parece terrible, me parece muy creíble esto, ¿eh? Mirá que puede llegar a suceder en cualquier momento. Puede llegar a suceder. Si le conviene a la sociedad capitalista, esto puede llegar a suceder. Si no conviene, no. ¿Sabían? Porque es un problema de plata, nada más. Si sucede o no sucede. Ahora, vuelvo a insistir. No sé quién es el que dice cuáles son las buenas y las malas costumbres. ¿Está bien? Pero que una cosa sea costumbre no justifica absolutamente nada. Y que una cosa sea cultural no justifica absolutamente nada desde mi punto de vista. ¿Está bien? Entonces, traigo este cuento porque pila de veces los cuentos de ciencia ficción, que en general en el ambiente literario la ciencia ficción es vista como, no como literatura, sino como una porquería, como un género de quinta categoría, peor todavía que el género policial, ¿está bien?
No creíble, te dicen a veces, no creíble.
No creíble para nada, una fantasía absurda, tonta. Bueno, muchas veces estas fantasías absurdas y tontas, esta fantasía absurda y tonta ni siquiera fue que fue escrita en el 76, fue escrita antes, fue escrita en el 60 y pico, ¿está bien? Alguien se le dio por pensar esto. ¿Por qué? Porque estas cosas uno las ve en la contemporaneidad, ¿no? En la contemporaneidad es cuando uno ve que, caramba, somos capaces de reprimir, por ejemplo, el placer cuando estás reprimiendo un placer que no hace mal a nadie. Acá está el ejemplo. Está hablando del placer de comer, que no hace mal a nadie. No está haciendo mal. En todo caso, con el placer de comer, si uno exagera, como en todo, ¿está bien? Se puede hacer más daño a sí mismo, a su propio cuerpo, por comer mucha grasa o comer mucho esto o lo otro, pero no hay una víctima en ese placer. Y bueno, nada, quería hablar de esas cosas en esta semana porque me parecía que era importante por todo un montón de cosas, discusiones y enseguida me acordé de este cuento. Y por eso lo quise traer hoy. Y bueno, y quiero festejar, como por eso trajimos tanta comida, sí, para festejar el cumpleaños de Leo.
Llega la brigada del vicio.
Venía muy a propósito, sí, de lo tuyo.
Si viene la brigada del vicio, nos pone el escalpelo a todos.
Hay que ver que
todos los botomizados.
¿Cuál va a ser el próximo cuento y qué va a traer, no?
Ay, Dios mío.
Sí. Cholo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer.
Gracias, como siempre, Cholo, un gustazo.
Juan Steiner hoy en los controles, Rosana Ramos en la producción general del programa.
Nosotros de cumpleaños y nos vamos ya a festejar, ahora sí vamos a descorchar alguna botella.
Vamos,
Lorenzo, feliz cumpleaños. Muchísimas que termine muy bien la jornada.
Un placer.
Anda a cocinar.
Hasta mañana a todos.